Hoy es el día del seminario, que es una celebración que antaño nos parecía bastante natural, pero que hoy suena un poco como a marciano, ¿no? ¿Qué hace un chico joven, un chico a lo mejor inteligente, guapo, metiéndose a cura? ¿Tiene esto sentido en el siglo XXI? Y claro, responder a esto así en seco, aquí en el micrófono, no tiene mucho sentido. Así que yo he salido a la calle y he buscado dos tipos interesantes. Uno, un compañero periodista de la cadena SER que se ha metido a cura. El otro, un directivo de gas natural, un ejecutivo que ganaba una pasta, que se ha metido a cura. Y aquí los tengo los dos sentados en el estudio. Uno se llama Alberto Núñez y se ordenó hace 4 meses. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y el otro es Cristóbal Jiménez Ariza, que se ordenó hace 8, tiene ahora 48, fue a los 40. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo bueno que tiene la radio es que no se ve, y así no se ve, como dices, si somos jóvenes y guapos, pero...
Están bien, chicas. Tengo que deciros que están bien, A ninguno le sobra un gramo. Bien, bien. Y además para la edad que tienen es notable. Cristóbal era compañero en la SER, fijaos. Era compañero de Paloma Tortajada. Estuvo un tiempo con Joseba Larrañaga en informativos. Luego Joseba pasó a deportes. Cristóbal viajó por todo el mundo como enviado especial. ¿Por qué sitios, Cristóbal?
Pues muchos sitios de, primero, conflictos europeos, Bosnia, Kosovo, esas guerras que salpicaron pues nuestro continente de manera tan dura, ¿no? Y luego también pues conflictos en Oriente Próximo, Israel, y ya pues todos los desastres y caprichos de la naturaleza, también terremotos, inundaciones. La última que hice fue en Mozambique, en el sur de África, pues justo antes de entrar en la Compañía de Jesús en el año 2000.
Y Cristóbal, cuando tú hacías este trabajo de periodista, ¿tú alguna vez pensaste en hacerte sacerdote?
Lo pensaba, pero sin profundizar demasiado.
De vez en cuando.
Yo, sobre todo, a mí me impresionaba mucho cuando iba a aquellos sitios pues de situaciones terribles. Casi siempre solía coincidir con misioneros que estaban allí en sus misiones, en hospitales o en escuelas o en colegios. Y a mí me impresionaba mucho la esperanza que transmitía esa gente en medio de situaciones tan difíciles, ¿no? Y yo me preguntaba, oye, pues esta gente, ¿en qué sostiene su vida y su esperanza para vivir así en estas situaciones, ¿no?
Fíjate que esto que cuenta Cristóbal nos ha ocurrido a más de uno y a más de dos, ¿no? ¿Cuántas veces lo he comentado yo, por ejemplo, con Alfonso Rojo, que no se ha hecho cura precisamente, pero que conmigo coincidía en que ver, yo que sé, a las Agustinas misioneras en Argelia, en mitad del conflicto con el FIS, o a los misioneros en Tirana, en Albania, o verlos en la India, es siempre muy llamativo, y donde no queda nadie ya, donde no hay ni una ONG, a veces ni gente de las agencias internacionales en las grandes crisis, siempre hay misioneros.
Allí están ellos transmitiendo además mucha vida en situaciones muy difíciles, ¿no? A mí esas situaciones y ese pues me interpelaba mucho. Iñaki Gabilondo, cuando trabajaba con él, solía decir que la vida es como una obra de teatro, con la diferencia de que no hay ensayos. La vida es la misma obra. Y a mí eso me hacía pensar, ¿no? Porque yo decía, mira, si hubiese otras vidas, pues igual no era jesuita, probaría otras. Pero sabiendo que solo hay una, esta hay que aprovecharla bien. Y hay que tomar decisiones bien tomadas y en cosas que merezcan la pena, ¿no? Y entonces yo, viendo a toda esa gente, pues eso me interpelaba, ¿no? Y me hacía preguntarme también pues cuestiones sobre mi propia vida y mis propias opciones, ¿no?
Esto es muy impresionante lo que dice Cristóbal, ¿eh? Para todos nosotros, seamos curas o laicos, medio pensionistas o marcianos, hay una sola vida. Y esta que vivimos debe de ser la definitiva, la esencial, la que consideremos del modo más apropiado. Alberto estaba en el mundo de la pasta, en gas natural, y ganaba mucho dinero, 130, 150 mil euros al año, Brian, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, un cambio notable de nivel de vida.
Pues sí, hay una pequeña diferencia.
¿Y entonces pensabas en ser cura?
Yo la primera vez que pensaba, ahora escuchando a Cristóbal, la primera vez que pensé ser cura, pues era pues alguna vez ya con 20 algo años, en alguna Eucaristía que vas y escuchabas al sacerdote la homilía tan aburrida y decías, yo lo haría. Y yo pensé,
yo lo haría mejor.
Yo lo haría mejor. Y lo que pasa es que luego me duraba 3 minutos ese pensamiento, ¿no? Lo que quiero decir del ser cura.
Pero mira que es constructivo, porque la gente sale a veces, los que van a la iglesia, ¿no? Y dicen, qué rollo. Y en vez de criticar, fíjate, la solución es enmendar. Te haces cura y lo haces mejor. Pero claro, luego está lo de las chicas. ¿A vosotros os gustan las chicas?
Claro.
Bueno, claro, no sé.
A mí mis amigos solían decir, no, joder, ¿qué pasa si te enamoras después de haber hecho esta opción, no? Y yo digo, hay una cosa todavía más peligrosa que enamorarse, que es no enamorarse, ¿no? Es decir, vivir con el corazón como de piedra y no arriesgarse a amar a todo el mundo.
A tratar a las personas normalmente.
Claro.
Porque vosotros habréis tenido novia, claro. Hablamos de hombres hechos y derechos que a los 40 años se meten a curas, que han sido economistas, ejecutivos, periodistas y no os han gustado lo suficiente.
Pues como todo el mundo hemos tenido la vida de todo el mundo, los amigos, las fiestas, las chicas, la pareja, pues la vida que uno tiene
en este siglo.
En este siglo, claro.
Pero no era eso lo que tú querías.
Bueno, a mí me gustaba todo, me gustaba muchísimo mi profesión, o sea, yo no vengo ni me he hecho sacerdote por amargura profesional del periodismo, a mí me gustaba mucho, ¿no? Y me sigue gustando y me parece que es una profesión pues buenísima, ¿no? Pero sí que, bueno, pues sientes una invitación a algo distinto, ¿no? Y ese algo distinto pues te va llenando un poco más, ¿no? Pero no es que lo otro no te gustase, sino que, bueno, pues que la
sino
invitación...
Sino que lo tuyo es otra cosa.
Otra cosa.
Es como cuando te enamoras.
Claro.
Pues sí, pues a lo mejor el novio es calvo o tiene barriga, pero es ese.
Claro.
Es así, ¿no? Y cuando has entrado en los estudios, porque claro, os contaba que Cristóbal ha trabajado mucho tiempo en la cadena SER, ¿qué tal? ¿Otra vez volver a la radio?
Pues cuesta de un ritmo como es el del periodismo, tan intenso, tan frenético, ese gusto también por estar a la última, a la actualidad, y de repente entras en un noviciado con una vida pues mucho más lenta, porque se intenta pues que tú reflexiones y disciernas tu propia vida, y para eso pues hay ritmos de vida que hacen imposible pensar y vivir con profundidad. Pero...
Jolín, ¿qué cosas nos estás diciendo? Tela, ¿eh? Porque yo pienso esto mucho. Hay ritmos de vida que impiden pensar y vivir con profundidad, y es verdad, ¿eh?
Sí. Sí, yo creo que para vivir con Honduras hace falta pues cierta calma y no dejarnos atrapar por los ritmos y todo esto que estamos metidos todos, también los sacerdotes. Pero es verdad que el noviciado es un tiempo donde se te facilitan pues esa posibilidad de decir, mira, pues vive con un poco más de calma para que puedas ver si realmente es esto lo que quieres hacer, ¿no? Porque el paso es importante, ¿no?
Y lo mismo te ha ocurrido a ti, me imagino, Alberto. Cuéntanos ¿Qué es lo que hace en determinado momento que te decidas?
Bueno, yo diría que para mí, en mi proceso, por decirlo de alguna manera, se juntan dos cosas. Una derivada, digamos, muy lenta, en el cual, pues ya en el mundo profesional, después de haber acabado la universidad y empezando a trabajar, me empiezo a plantear con más fuerza la fe o empiezo a sentir con más fuerza, efectivamente, que existe Dios, que me toca el corazón, pero eso muy lentamente, porque como antes decía Cristóbal, en un ritmo de vida en el que estás viajando muchísimo, que trabajas tantísimas horas, todos estos procesos crecen muy lentamente, ¿no?
¿Cuántas horas trabajabas tú, por ejemplo, porque nos están escuchando?
Me cansaba. Quiero decir que cuando estás en estos ritmos de vida...
12, 14 horas diarias.
Pues sí, 12 fácilmente.
Los periodistas también, lo que pasa es que cobrábamos menos.
Claro, no, estos cobran una pasta.
Ahora no nos ganaban tampoco.
Efectivamente, porque nos están oyendo pues médicos, abogados, fontaneros, conductores de camiones, agricultores. Y estos señores que están con nosotros, que se han hecho sacerdotes, vienen de nuestro mundo. Son igual que nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que te hace pensar de repente voy a hacerme cura?
Sí, bueno, a mí lo que me sucede dentro de este proceso, digamos, de muy lento crecimiento, pues lo que me cambia verdaderamente la vida, y lo puedo afirmar así, pues es cuando mi hermano enferma, vamos, le descubren un tumor y en 3 meses muere. Entonces esa vivencia, primero del sufrimiento de un hermano tan duro, pero a la vez de una presencia de ese misterio que llamamos Dios muy fuerte. Pues
porque él era religioso.
Sí, pero no especialmente. Quiero decir, era un padre de familia recién casado, su último hijo, su tercer hijo llevaba 3 meses, acababa de nacer hacía 3 meses, cuando le descubren el tumor. Bueno, y eso pues a mí me supuso replantearme toda mi vida por una doble razón. La principal, por supuesto, porque fue una presencia a la vez de un dolor muy fuerte, pero a la vez de sentir una presencia de Dios enorme. Y eso no te deja indiferente, ¿no? Y lo segundo, que efectivamente sentí con mucha fuerza que lo que le había pasado a mi hermano le podía haber pasado a mí. Porque, digamos, de alguna forma genéticamente pues éramos iguales, ¿no? Y las vidas pues eran muy parecidas. Porque a mi hermano de repente un tumor y en 3 meses le sucede y lo que le sucede y de la forma que le sucede y a mí no. Y entonces fue como, juntando las dos cosas, fue como decir, yo ya no puedo seguir viviendo como antes vivía. O sea, lo que acabo de experimentar, vivir y sentir aquí, me hace ver no solo que tengo una fe, sí, que la tenía antes, que me iba creciendo, como antes decía, sino que te hace replantearte tu vida de forma totalmente distinta.
Son chicos normales, como tú y como yo, que vienen de familias normales, donde a lo mejor pues uno de los dos padres creía, el otro no, a veces se practicaba, a veces no. Se criaron en colegios de los de entonces, de curas y de monjas, como todos nosotros, porque todos nosotros nos hemos criado en ese tipo de colegios. Tuvieron novia, tuvieron amigas, han hecho una carrera profesional estupenda ambos, y aquí están y se han hecho curas. Y yo quisiera saber por qué compensa. O sea, uno que nos esté oyendo y que diga, puñeta, pues yo estoy aquí en el camión o yo estoy aquí en el quirófano y esto que dicen estos tíos a mí me interpela. En lo cotidiano, cotidianamente, ¿por qué os compensa?
Bueno, yo creo que hay formas distintas de vivir el sacerdocio. Cada uno lo vive desde la misión o desde el trabajo en el que está, ¿no? Alberto está en la Universidad de Comillas, aquí en Madrid. Yo estoy en el Colegio de Pamplona. Entonces, vivimos nuestro sacerdocio en función del sitio donde estamos viviendo, ¿no? Yo vivo mi sacerdocio pues muy volcado en los alumnos del colegio, pues acompañando, escuchando, perdonando a través del sacramento de la reconciliación y, bueno, pues compartiendo un poco la vida de los alumnos y de las familias. Y es verdad que es muy enriquecedor porque te pone en contacto con las vidas, que es lo mejor que tiene este planeta, ¿no? Las
pero
vidas.
También a un maestro.
También un maestro, pero yo creo que de otra manera. Yo creo que de otra manera. Hay algo, pues bueno, en parte de misterio, de presencia de Dios grande, que hace que la gente te abra el corazón de forma distinta.
Don Carlos Osoro decía el otro día en el Ritz, cuando le preguntaban en qué medida no cabía sustituir todas las funciones sacerdotales por los laicos, dijo una cosa, yo lo conté en antena porque me impresionó muchísimo. Se dirigió en el estrado a un economista o un empresario que tenía al lado y dice, si este señor que yo tengo al lado a mi derecha, dice, tomad y comed todos de él, etcétera, etcétera, pues ustedes se quedan indiferentes. Les dijo al público, pues había allí de todo tipo, canónigos, periodistas, empresarios. Pero si yo digo, yo que soy un pecador, dijo de sí mismo, y que no merezco esto, yo digo, tomad y comed todos de él, entonces se produce algo que es importante para todos nosotros y nos cambia la vida. Es un misterio, ¿no? Porque un sujeto sobre el que han puesto la mano los obispos, directamente relacionado con Cristo en la sucesión a través de los siglos, hace esto y las cosas cambian. ¿Por qué te compensa a ti, Alberto, ser sacerdote?
Yo lo que fui descubriendo en mi mundo profesional, en paralelo a esa evolución que antes describía, es que todo lo... las cosas incluso grandes que haces en el mundo profesional, por las operaciones, digo, por el dinero que se mueve, por la gente importante que conoces, y en el fondo solo estás desarrollando una pequeña parte de tu vida. O sea, yo si algo siento que me da el sacerdocio es la potencialidad o la posibilidad de desarrollar una enorme parte de lo que todos somos como seres humanos. Antes hablábamos un poco de cada vida. Yo percibo que cada vida, cada ser humano, somos una pequeña obra de arte. Y que la escribimos y la pintamos nosotros. Por supuesto, hay colores que nos vienen dados, a lo mejor tenemos una paleta de colores, o el lienzo es de una forma o es de otra forma. Pero todos tenemos la capacidad de hacer de nuestra vida una obra de arte. Y sin embargo, no todos los trabajos, no todas las formas de vida nos permiten desarrollarla.
No podemos ir mucho más allá. Yo, Alberto, también lo he oído en una ocasión contar que a lo mejor nuestra vida tampoco es tan hermosa como pensamos, en el sentido de que vivimos muy deprisa, enormemente estresados, enormemente vinculados al hecho de obtener determinado dinero o alcanzar determinada posición o ser famosos, y que quizá hay cosas de nosotros mismos que nos estamos dejando por el camino. Yo los veo felices y a mí me plantean una pregunta, ¿no? Una pregunta, esto que ha dicho también Cristóbal, de que la vida se hace solo una vez y que cada paso que vas ya no lo vas a volver a dar. Por lo tanto, quizá merezca la pena vivirlo a tope. Alberto Núñez, Cristóbal Jiménez Ariza, muchísimas gracias a los dos en el día del seminario.
Pues muchas gracias, Cristina, por esta invitación, para compartir un poco esto que, bueno, pues que se nos va también de las manos, que es algo que no es del todo nuestro, ¿no? Y que, en definitiva, es pues un servicio a la humanidad desde Dios, ¿no?
Sí, no, muchísimas gracias, Cristina, y saludos a todos los radioyentes, claro.
Adiós a los dos.
Hasta luego. Hasta luego.